Arte Conexión.
Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión, en la que haremos una revisión de la obra fotográfica de uno de los escritores más reconocidos en las letras mexicanas, Juan Rulfo. Para esto, recibiremos en cabina a Armantina García Peregrina, fotógrafa y maestra de la lente, quien nos llevará por un recorrido auditivo hasta las imágenes de Rulfo a 30 años de su muerte.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Parece si para iniciar Arte Conexión escuchamos una breve semblanza de Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo. Nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, Jalisco. Es considerado un prodigio de la literatura mexicana. Su capacidad creativa lo llevó a producir cuentos, guiones para cine y dos maravillosas obras que lo han proyectado como uno de los grandes escritores de la lengua hispana del siglo XX. El Llano en Llamas y Pedro Páramo. A la par de las letras, Juan Rulfo encontró en la fotografía un medio para plasmar sus emociones y el ambiente que le rodeaba, llevando esa disciplina más allá de un pasatiempo hasta convertirla en otra de sus pasiones. Ahora le doy la bienvenida a nuestra invitada, la fotógrafa Armantina García, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, cuenta con estudios de fotografía de la Casa del Lago UNAM, fotoperiodismo y documentalismo, tendencias en la fotografía contemporánea, conservación fotográfica y sistema de zonas por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY. Es maestra en fotografía en diversas instituciones educativas de la entidad y ha expuesto en diferentes recintos culturales a nivel local, nacional e internacional. Muchas gracias por acompañarnos, Armantina. Y bueno, ¿qué te parece si platicamos sobre el inicio, ¿no? ¿Cómo se inició Juan Rulfo en la fotografía?
Bueno, mira, está un poquito escondida la forma en que él inicia, pero se tiene registrado que él más o menos a partir de los años 30 ya empieza a involucrarse con la fotografía. Yo no encontré cómo es que él aprende la fotografía, quién le enseña. Pero como en ese tiempo y todavía muy recientemente, había un conocimiento que era autodidacta en la fotografía. Pienso que mucho del trabajo que él hizo fue leyendo a los que estaban haciendo trabajo serio, ya importante, como en el caso de Ansel Adams, que ya había publicado para 1930 sus libros sobre el sistema de zonas. Entonces pienso que de manera autodidacta él se fue formando y seguramente tuvo contacto o influencia con gente que de alguna manera le fue apoyando, ¿no? Pero lo que sí es notable es que desarrolló una técnica muy buena, una técnica de mucha calidad, con una gran precisión, digamos, en el manejo de los controles de la cámara y de los materiales análogos, que era lo que él hacía, y trabajaba con una modalidad que era el formato medio. Tenía, al parecer, una cámara Rolleiflex, es lo que reportan por ahí. Entonces, las imágenes que él produce en ese tiempo son de gran calidad. Entonces, más o menos por ahí empiezan el fechamiento de su trabajo, ¿no?
Y bueno, para contextualizar un poco sobre el panorama del trabajo fotográfico desarrollado en el país, ¿podríamos platicar un poco sobre quiénes serían sus contemporáneos?
Bueno, en México los que ya estaban haciendo fotografía muy bien y de manera muy fuerte pues eran los Álvarez Bravo, Manuel y Lola Álvarez Bravo. Por otro lado, habían dejado ya una escuela importante por parte de Weston y Tina Modotti. Y de hecho, pues ellos son los que de alguna manera son los herederos. Después empiezan a llegar otros autores más pegados hacia Juan Rulfo, como es el caso de Nacho López, y probablemente algunos otros fotógrafos como Walter Reuter, que era el que hacía mucho del trabajo indigenista en el país en esa época. En el caso de Juan Rulfo, entiendo que él empezó a hacer su trabajo mientras viajaba como agente de ventas. Él fue quien empezó a hacer fotos en el campo mexicano y en provincia, pero no era como trabajos de encargo. Al parecer, él empieza a hacer trabajo de encargo cuando se conecta con Roberto Gabaldón, el director de cine, pero más como guionista y como literato y gente de letras, es cuando empieza él a acercarse un poquito al trabajo que están haciendo en una película que se llama La Escondida, y ahí él toma un montón de fotografías, parece ser que ya bajo encargo para todo lo que son la cuestión del ferrocarril, los ferrocarriles en México. Pero es hasta ese momento que creo es la primera vez que él hace un trabajo por encargo. De lo demás, siempre que estuvo vinculado a la producción cinematográfica, al parecer estuvo siempre llevando a cabo una serie de imágenes paralelamente a lo que estaba filmando Gabriel Figueroa, que era el que llevaba a cargo la fotografía de esa película. Entonces, por ahí en sus archivos se han encontrado fotografías de la película, fotografías muy buenas que se tomaron, por ejemplo, de María Félix en el interior de un vagón, que es de una belleza, y que probablemente fueron durante los preparativos para la filmación, ¿no?
Sí, por eso encontramos de repente mucha similitud en sus fotografías, como lo es precisamente como tú mencionabas, ¿no? Con Gabriel Figueroa, también está Alex Filis, otro fotógrafo que fue muy afamado en
sí, pero muy en el área cinematográfica.
Exactamente, sí.
Y luego, curiosamente, su película, la película que hace Manuel Barbachano de la obra del Gallo de Oro, también en el lenguaje siempre cinematográfico. O sea, su mayor vinculación, siento yo, que más que el ámbito de los fotógrafos, fue el ámbito de la cinematografía, ¿no? Y eso le dio una visión a su imagen que lo hace muy característico.
Y también al uso de los tonos, ¿no? Nos platicabas un poquito al inicio ese sistema de zona. ¿Nos puedes comentar de qué
bueno,
se trata esto para continuar?
En la fotografía, lo que es el sistema de zonas tiene mucho que ver con la calidad de la imagen en blanco y negro. Nosotros, como estamos acostumbrados a ver en color, perdemos de vista a veces la distancia que hay entre un tono y otro. Cuando los colores los bajamos a blanco y negro, nosotros tenemos que observar que las cosas se modifican de manera considerable. Todos los colores fuertes o contrastantes se convierten en grises del mismo tono, muy parecidos, de tal manera que si tienes un azul intenso y tienes un morado, los dos se van a volver grises muy cercanos. Y a la hora de la imagen se puede perder la fuerza de la escena debido a esta pequeña circunstancia. Entonces, sobre todo los cineastas, los fotógrafos de cine, se volvieron verdaderamente expertos en el manejo de los tonos. Sabían qué colores convenía combinar y eran los que de alguna manera regulaban esta necesidad de crear una imagen con una estética visual y con fuerza, ¿no? Con contraste. Entonces, lo que hacían ellos era trabajar por el sistema de zonas, negros muy profundos, blancos muy limpios y toda la gama tonal extendida y colocada. Es la palabra que usamos nosotros en fotografía, es la colocación. Y para esto había una previsualización. Y todo esto se hacía en fotografía análoga, aunque fuera cine, todo era análogo. Entonces, la calidad de la reproducción era resultado de la calidad del control de la exposición durante las tomas. Y lo mismo hacía todos estos fotógrafos importantes que controlaban muy bien la exposición de acuerdo a la luz.
Bueno, Armandina, ¿qué te parece si hacemos la primera pausa musical de esta tarde y regresamos con más de Juan Rulfo La Fotografía?
Dance the
Marco Arce nació en 1968 en la Ciudad de México, donde continúa viviendo y trabajando. Estudió pintura en el estudio del maestro Gilberto Acedes Navarro. La manera en que conviven en su obra la cultura popular y la llamada alta cultura permite complejizar las tramas narrativas inundadas de cierto patetismo, que suelen desarrollarse en tres registros: el que genera la imagen, la de la voz que narra o describe la escena, y aquellos diálogos que las complementan. Desde 1987 ha participado en más de 70 exposiciones colectivas y 22 individuales que cuentan con presencia en México y en el extranjero. También ha participado en diversas bienales y ferias de arte en diferentes ciudades y países. Su obra forma parte de importantes colecciones como la colección del Banco Interamericano de Desarrollo, la colección de la Fundación Olga y Rufino Tamayo, entre otras.
Contribuye al fomento cultural en nuestro estado.
Únete a la campaña de donación de libros de arte para el taller itinerante de arte Chumpajal.
Chumpajal.
Contáctanos al 943-1405.
943-1405.
Y lleva la cultura a todos los rincones de Yucatán.
Sé parte de este sueño.
Sé parte de este sueño.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continúan escuchando Arte Conexión en esta emisión dedicada a la obra fotográfica de Juan Rulfo. La maestra y creadora Armantina García nos ha introducido en el universo fotográfico de Rulfo, y qué les parece si seguimos avanzando sobre las características que encontramos en las obras de Juan Rulfo. Ya hablamos un poquito del lado técnico, ahora del lado de los temas, de la estética, ¿cómo podríamos definir esto?
Bueno, pues básicamente se han clasificado sus trabajos de manera general en cuatro grandes áreas, lo que sería arquitectura. Ahí en arquitectura puede ser arquitectura colonial, arquitectura prehispánica, arquitectura moderna. Y por otro lado, el paisaje también tiene importante fuerza, el paisaje urbano y también el paisaje rural. Yo creo que estos dos son los que, a mi modo de ver, son los que le dan mayor contenido a su trabajo, sobre todo el paisaje rural, porque es el que nos acerca más a su narrativa literaria. Y por eso creo que es el que, cuando se reconoce el trabajo fotográfico de él, todo mundo hacemos un poquito abstracción y pensamos en estas imágenes del paisaje rural que logró captar. Por otro lado, trabaja también mucho con el ambiente del mundo de los pueblos indígenas, sobre todo, ¿no? Y le gusta mucho el retrato también. De retratos, lo más interesante que yo vi, por ejemplo, es el manejo de la luz que tiene en una imagen que es una fotografía de su esposa, Clara Aparicio de Rulfo, que es de una belleza impresionante. Es una fotografía de los años 40. O sea, que ya para ese tiempo él tenía una maestría en la cuestión técnica y, por otro lado, en la cuestión estética, ¿no? Ya tenía realmente un gran conocimiento del manejo de la luz y apreciaba una estética personal muy, muy sugerente. Todas sus fotografías están dotadas casi siempre de una atmósfera muy evocadora. Por eso es que las relacionamos, sobre todo las del ambiente rural y sus paisajes rurales, que casi siempre, de una manera muy sutil, pero incluyen gente. No todas son absolutamente vacías. La gente está apenas sugerida y nunca son las personas directamente, y por ahí hay una frase que dice: nunca mira a los ojos de los que fotografía. Efectivamente, o están de espaldas o están de lado, y probablemente se debía a la técnica que él trabajaba, que era con un visor de cintura, la gente no se daba cuenta si los veía a ellos o no, porque él siempre tenía la mirada baja. Entonces él podía con esta técnica acercarse y fotografiar, pero aún así no fotografiaba directo a los rostros. Y eso es tan parecido a lo que hace en su narrativa literaria, por ejemplo, en Pedro Páramo, que nunca ves los rostros de los personajes. Entonces ahí sí hay un paralelismo, ahí sí se junta la interpretación y la evocación del autor con un estilo muy claro en la fotografía.
Y bueno, también mencionabas del tema de la arquitectura, que es muy importante, ya que también él escribió sobre la arquitectura.
Escribió sobre historia y arquitectura, ¿no? Sobre los dos temas unidos. Y el trabajo que hacía en arquitectura era un trabajo de una visión más parecida a lo que hacían los fotógrafos de Nueva York, ¿no? Cómo estaba creciendo esta urbe, cómo estaba modificándose. Ahí sí hizo una especie de registro documental, cómo se estaba modificando la ciudad en el periodo postrevolucionario. Ya eran los años 20, 30, 40, y el movimiento era importante. Y aunque no se notaba mucho, pero sí era un movimiento que él fue registrando claramente. Entonces, tiene el registro este que está, sobre todo, que es muy amplio, sobre Ferrocarriles Nacionales, en donde ve a la ciudad completamente nueva, ¿no? Es una ciudad nueva. Y el territorio de los ferrocarriles como esta estructura poderosa que nos había heredado la revolución y que nos había permitido conquistar la revolución, ¿no? Entonces es así como muy evocador también del triunfo de la revolución y de sus alcances, ¿no? En cuanto al aspecto y el panorama de un nuevo país, ¿no?
Uh-huh. Hace rato comentabas que en sus fotografías también podemos encontrar rasgos de personajes, de escenas, de diversos cuentos, o en el caso de Pedro Páramo. ¿Qué crees que haya influido más, la narrativa a la escena, a la imagen en este caso, o la imagen a la narrativa?
Pues yo creo que sale de los ojos, ¿eh? Si me preguntas, a mí sale de los ojos y después se formula en la cabeza. Yo creo que él primero percibía los ambientes evocadores y por eso los fotografió. Y la verdad es que él dice que no existe Comala. Y yo creo que sí, no existe. Lo que él hizo fue recrear Comala a través de sus imágenes, así como lo recreó en la literatura. No es un lugar que tú puedas decir, eso es exactamente Comala, pero lo que registró, la manera como se aproximó a los lugares, los elementos del ambiente y de la naturaleza que él registró, y la forma en que nos los traduce, estamos viendo una forma en que él veía Comala y cómo fue construyendo Comala en su mente, ¿no?
Bueno, hermanita, vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con más de Juan Rulfo en la fotografía. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask. Mouse has grown up a cow. Now the workers are
struck for fame. Cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, cause I wrote it 10 times or more. It's about to be written again, and I ask you to vote for me.
El proyecto Circuito Galerías surge de la iniciativa de un grupo de amigos y artistas del Centro Histórico en la ciudad de Mérida. El último viernes de cada mes se realiza un recorrido por las diferentes galerías, estudios y talleres de artistas, con el objetivo de acercar al público a las artes y a los centros culturales independientes. La visita a todos los recintos es gratuita, y además de encontrar obra reciente de diferentes artistas para admirar, los asistentes podrán disfrutar de diversos eventos.
Diálogos que giran en torno al arte.
El arte en la voz de sus protagonistas.
La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche.
9 de la noche.
Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión.